Vamos con la sección de nutrición con Ana Amo, ¿no, Robert?
Por supuesto.
Y nos tenemos que ir, como no, hasta expertos en nutrición Amo. Ya lo sabes, con Ana Amo, dietista nutricionista colegiada con más de 14 años de experiencia que pasa consulta en Guarnizo. Expertos en nutrición Amo, empresa con una antigüedad de más de 6 años en la cual se realiza asesoramiento nutricional tanto a población sana como a personas con patología, así como nutrición deportiva y en las diferentes etapas de la vida.
Y como no quiero perder mucho tiempo, lo primero, Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos ya directamente con las preguntas de los peloteros que nos han mandado y no pudimos responder la semana pasada. La primera dice así. A ver, Ana, me han dicho que no se deben comer más de 3 huevos a la semana. ¿Esto de verdad es cierto?
Pues no, no es cierto. Normalmente esto viene, al final, viene relacionado por el mito que hace tiempo estaba muy, muy de moda, que relacionaba el huevo con el colesterol. Es verdad que los huevos de gallina tienen un alto contenido de colesterol, pero el efecto del consumo de los huevos con el colesterol en sangre es algo mínimo. Si lo comparamos con el efecto de las grasas trans o de las grasas saturadas, es algo realmente mínimo. Por tanto, el colesterol que contiene el huevo no es capaz de aumentar los niveles de colesterol en nuestro organismo, ya que nuestro cuerpo absorberá entre un 30 a un 50% del colesterol del huevo. La diferencia está en que no tendrá el mismo colesterol un huevo cocido que un huevo frito, ya que le estamos añadiendo ya otro tipo de grasas.
Aceites
y la historias. Parte del, claro, y luego la parte de que más, del huevo que más colesterol tiene, por supuesto que es la yema. Las recomendaciones de huevos semanales para una persona que no tenga colesterol es entre 3 y 5 huevos semanales, o sea, que no son 3, como decía este pelotero. Y para las personas con colesterol alto en sangre sí que se recomienda unas 2-3 por semana. Con lo que sí que tenemos que tener cuidado, especialmente cuidado, son con los alimentos que sí que suben el colesterol, que serían las grasas saturadas, como puede ser la mantequilla, los alimentos ultraprocesados, los quesos curados, los embutidos, todo este tipo de cosas.
Perfecto. Siguiente pregunta, Ana. Pregunta a otro pelotero. Además, te he visto muy atenta diciendo este pelotero. Ya veo que estás metida en dinámica.
Ya tengo la jerga y todo ya.
Eso es. Dice el siguiente pelotero. ¿Qué alimentos debo comer antes del entrenamiento y después? Porque es algo que yo nunca tengo muy claro. Yo creo que este va por lo típico del bocadillo de mayonesa con bonito y esas historias, ¿no?
Bueno, a ver, para responder adecuadamente a esta pregunta tendríamos que saber el tipo de entrenamiento, porque el día que hablamos de la nutrición deportiva, pues ya lo comentamos que no se puede enfocar de la misma manera si una persona hace principalmente algo aeróbico o hace ejercicio de fuerza, ¿vale? Entonces también deberíamos saber qué práctica deportiva ha hecho, cuál es la intensidad y sobre todo la duración. Eso es importantísimo. Porque claro, hay gente que considera que una actividad física son 10 minutos de correr. Pues claro. 10 minutos de correr no es una actividad física.
Claro.
Eso para dejarlo ahí un poco
claro. Te ríes porque luego, me lo contabas a mí el otro día, ¿eh?
Claro, por eso me reía. Luego, lo que es un poco así, a rasgos generales, podemos decir que si en un entrenamiento de tipo aeróbico que conlleva un desgaste energético considerable, como por ejemplo el ciclismo o la carrera de pie, lo ideal sería hacer una carga previa de hidratos de carbono, ¿vale? De bajo índice glucémico, como podría ser arroz, pasta, patata. Luego, 2 horas antes, esto siempre 2 horas antes de comenzar, o sea, no tomártelo media hora o algo así.
Claro.
Estamos hablando sobre todo para gente que compite o estas cosas, ¿vale? Más que para un amateur, alguien que compite. Estos alimentos nos permitirán tener una energía disponible a la hora de comenzar la práctica deportiva, retrasar la aparición de la fatiga y el cansancio. Si la prueba va a durar más de 1 hora y media, es recomendable comenzar a introducir hidratos de carbono de alto índice glucémico, es decir, pan, barritas energéticas, bebidas isotónicas, este tipo, que nos dará energía inmediata. Al finalizar la práctica deportiva, lo ideal es reponer adecuadamente con combinados de hidratos de carbono que hagan que el glucógeno muscular lo volvamos nuevamente a recuperar, y también algo de proteína, porque ayudará a que las fibras musculares vuelvan nuevamente a reponerse. es importante no dejar pasar más de media hora desde que se ha realizado la actividad física. Hay muchas veces que la gente realiza la actividad física, se toma el batido este de recuperación o cualquier otro ingesta de recuperación, pero lo hace una hora, hora y media después. Eso realmente ya no le va a ayudar de la misma manera, no va a tener la misma eficacia que si lo hace en la media hora. Y señalar que es fundamental realizar una buena hidratación antes, durante y después de la práctica deportiva para mantener un buen rendimiento y prevenir lesiones.
Perfecto, pues vamos con la siguiente pregunta y dicen, ¿hay mucha diferencia de propiedades entre la leche sin lactosa a la leche con lactosa?
Bueno, a ver. Sabemos que se ha puesto muy de moda el decir que la leche sin lactosa es mucho más ligera o que incluso es más digestiva que la leche con lactosa, o sea, la leche común. Sin embargo, a no ser que exista algún tipo de intolerancia, se recomienda tomar la leche normal, o sea, leche con lactosa. Si no, con el tiempo puede generar una intolerancia que previamente no tenías. O sea, al final puedes acabar siendo una persona intolerante a la lactosa. En cuanto a los nutrientes presentes en ambas leches, está demostrado que tienen exactamente lo que es los mismos nutrientes. Sin embargo, su absorción es totalmente diferente. En el caso de la leche con lactosa, a nivel intestinal, o sea, lo que es en sí la lactosa, a nivel intestinal ayuda a que el magnesio, el fósforo y especialmente el calcio se absorba mejor, además de favorecer la utilización de la vitamina D, la cual es muy importante para la absorción del calcio. Otro dato importante que me gustaría comentar es que muchas personas, que seguro que la gran mayoría desconocen, es que a la leche sin lactosa no se le quita la lactosa, sino que se le añade lactasa, que las personas que tienen una intolerancia, las personas que no tenemos intolerancia, la tenemos presente siempre en nuestro organismo. Sin embargo, las personas que sí que presentan una intolerancia, no la toleran bien y por ese, o sea, no tienen lactasa y por eso no toleran bien la leche con lactosa y por eso les sienta mal. Por este motivo, una persona que tiene una buena tolerancia a la lactosa no debe consumir la leche sin lactosa, ¿vale? Entonces, además sería muy interesante, interesante comentar que la leche sin lactosa tiene un precio bastante más elevado. Puede llegar incluso a tener un 30% más que la leche normal.
O sea que para una persona, no quiero decir normal, pero una persona que le sienta bien la leche clásica, no sería muy beneficioso tomar la leche sin lactosa, entonces.
No, debería de tomar la leche con la leche convencional. Porque al final lo que hemos dicho, la leche sin lactosa está realmente hecha para una persona que tiene una intolerancia. No está hecha, ni es más ligera, ni nada, todo ese tipo de cosas, todo lo contrario, se le va a hacer que se absorba mucho menos el calcio, y sobre todo en la época de la menopausia, de la premenopausia, de la edad infantil, es recomendable, el calcio es imprescindible para los huesos.
Pues ya sabes, Víctor, tú que estás en edad infantil, ten cuidado con la leche sin lactosa.
Totalmente.
Siguiente pregunta, Ana, nos dicen, mira, yo creo que este es el del gimnasio.
Da tiempo a una, ¿eh?
Da tiempo a una, pues vamos muy rápido con ella. ¿El agua con azúcar quita las agujetas, sí o no?
Bueno, vamos a concretar, cuando hablamos de agujetas, nos referimos al dolor muscular de aparición tardía tras la realización de la actividad física, debido a las roturas microfibrilares de la masa muscular, y que normalmente se dan con una exigencia superior a la que normalmente realiza el músculo. Es decir, cuando se realiza cualquier actividad física o entrenamiento sin estar lo suficientemente preparado. Partiendo de esta base, ¿vale?, ya quedando claro lo que de verdad es una agujeta, siempre se ha creído que las agujetas se formaban debido a la cristalización del ácido láctico en las articulaciones, y que en ese caso, mediante el agua con azúcar, podíamos disolver los cristales de ácido y así hacer que desaparezca el dolor. Pero esto es un mito. La teoría de que la cristalización del ácido láctico ha sido totalmente descartada la evidencia científica al menos dice que esto es un mito. Las agujetas son evitables realizando ejercicios de estiramiento antes y después de la actividad física, ¿vale? Muy, muy importante realizar el calentamiento. Seguir practicando más actividad física, ya que ejercitaremos la zona y los músculos afectados, la circulación sanguínea de la zona, y la cicatrización de las roturas es mucho más rápido. Descansando adecuadamente y con una alimentación variada y equilibrada, evitaremos este tipo de agujetas.
Pues se queda apuntado, Ana Amo. ¿Cómo podemos localizarte?
Pues en Guarnizo, en la rotonda de la cisterna, como bien dices tú siempre, ya me ha quedado hasta a mí, me queda grabado ya. Y bueno, ahora también estamos pasando consulta en Chámano, cerca de Castro. Y bueno, cualquiera de las dos opciones no, nos pueden encontrar.
Fenomenal, hasta la semana que viene, Ana.
Igualmente, un saludo.
Pues teníamos Nutrición con Ana Amo, en Expertos en Nutrición Amo.